en Radio Color. Hiperespacio.
Welcome back to Radio.
Haremos a salvo en cuanto saltemos al hiperespacio. Viajar por el hiperespacio no es dar una vuelta por el campo, niño. Empieza la tensión.
Bienvenidos al hiperespacio de Radio Color. La radio libre de Cuenca en el 106.2 de la FM. También nos podéis seguir a través de la web de la radio, radiocolor.es, o en directo en streaming, que es cuando queráis, o a través de la aplicación para móviles Spreaker o en su web, buscándonos por hiperespacio o hiperespacio RK. Hoy en el estudio estamos Eva, Santi y yo, que soy Juanpe. También estaba Eva y unos amigos, pero se acaban de marchar. Y que, como siempre, casi nos acompañan en los primeros minutos del programa. Lo que pasa es que no siempre le dejamos hablar. Así que bienvenidos a todos al hiperespacio de Radio Color de nuevo. Y hoy comenzamos, como siempre, con los mejores estrenos musicales de la semana. Y en este caso hablamos de We Can Day Happy, un stemplate de Tennis que cuenta con 5 cortes y entre ellas I Miss That Feeling, que es su primer single.
How to explain it all even?
Ahora es el momento cultural en Hiperespacio. Y saber lo que se mueve por Cuenca esta semana en nuestra sección. Mirando a Cuenca. Esta semana en el Teatro Auditorio de Cuenca encontramos dos espectáculos bastante interesantes. El primero es mañana viernes 17 de este mes de noviembre, donde actuará Ana Alcaide y su último trabajo, Leyenda. La artista toledana trae al Teatro Auditorio su proyecto más reciente, que se llama Leyenda. En este espectáculo, la intérprete y compositora se inspira en la mitología femenina española y europea y de otros lugares del mundo para explorar la fuerza del femenino en una perspectiva actual, siempre con la música como hilo conductor del espectáculo.
Espero que haya incluido a Wonder Woman.
A Wonder Woman. Bueno, la hora de comienzo es a las 8:30 de la tarde y las entradas cuestan 12 euros. La segunda propuesta que nos deja el Teatro Auditorio es el sábado 18, es decir, pasado mañana, donde tendremos la celebración del centenario del descubrimiento del arte rupestre en la provincia de Cuenca. Está organizada por la Diputación de Cuenca y en ella habrá una conferencia sobre el descubrimiento de las pinturas rupestres del pueblo de la provincia de Cuenca, Villar del Humo. Esto empezará a las 7 de la tarde y la entrada es gratuita. También esta semana daba comienzo la segunda edición del Festival Internacional de Cortos de Cuenca, Ficción 2.0, como ya nos comentaba Sebas la semana pasada. El visionado de los cortos comenzó el día 21 de octubre en la Sala Rotus, como también nos comentaba Sebas, y ha durado hasta el pasado sábado 11 de noviembre, donde el público asistente ha sido el encargado de votar el ganador para el premio general de lo que es el festival. Pero ahí no queda el festival, sino que también organiza encuentros con directores, actores, guionistas, incluso ilustradores, y que ha empezado hoy con el director Carlos Salado y el actor Ramón Guerrero de la película Criando ratas. Aunque quizá lo mejor para estos encuentros lo han dejado para este fin de semana, ya que mañana viernes 17 a partir de las 8:30 de la tarde en la sala 2 de los Odeon Multicines, en el centro comercial del Mirador de Cuenca, va a tener un coloquio con Eduardo Casanova, actor y director de Pieles, muy conocido por su papel de Fidel en la famosa serie de Aída, y que hablará sobre la película que se ha estrenado este año con un cierto éxito en las salas de cine de España.
También viene Fraser el sábado, ¿no?
Eso es, eso es. El aforo es ilimitado hasta llenar la sala. O sea, si queréis ir, pues lo suyo es darse prisa porque supongo que irá bastante gente. Como comenta Sebas, el sábado También en este caso es en el Salón de Actos de la sede central de Liberban, junto al Parque San Julián, y a partir de las 10 de la mañana van a seguir los encuentros coloquios con Daniel Acuña, que es un historietista e ilustrador que sobre todo trabaja para el mercado estadounidense en editoriales míticas como DC Comics o Marvel, que hablará sobre el cómic en el cine. Un citón, eso, vamos, muy interesante.
Sí, sí. A que le guste el tema de la ilustración.
Sí, sí, es un me ha parecido, de hecho yo no tenía ni idea de esto, pero es que lo publicitan poco aquí en Cuenca estas cosas, ¿eh? Yo creo que esto habría que mirarlo más. Bueno, el caso es que, como dice Sebas, a partir de las 11 de la mañana, el famoso director de cine Javier Fesser, creador de El Milagro de Petinto, Mortadelo Filemón…
El secreto de la trompeta.
Por ejemplo, el corto famoso, que es con el que le hizo a él también famoso. Y el guionista Claro García hablarán sobre la dirección y el guión. Y por último, a partir de la 1 de la tarde, que también me parece muy interesante, habla el productor Enrique López Lavín, que entre otras pelis ha producido Un monstruo viene a verme, Lo imposible, Lucía el sexo o La llamada.
En fin.
O sea, hablamos de un productor…
La verdad es que la cosa está muy seria. Lo que tú dices, el ¿cómo puede pasar esto tan
desapercibido,
tan desoslayo?
Sí, tío, yo no lo entiendo, macho, porque es que esto… en cual...
Pues porque, ¿sabes lo que pasa? Porque es una historia independiente y al final…
No lo sé, pero es que no ver carteles por Cuenca, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, no sé, es que…
No, es que va todo red social, pero además muy poco, muy desoslayo y…
No sé, yo creo que merece la pena darle más publicidad a todo esto, porque realmente los que lo vamos a disfrutar somos los conquenses, pero es que así lo disfrutan cuatro.
Pues a lo mejor, no sé yo si es que… No lo sé, pero bueno, al final pasa de soslayo y yo creo que sí. Hay un nivel este año acojonante.
Pero muy bueno, tío. Ya te digo, el Enrique López Labrín va a hablar sobre la producción cinematográfica, obviamente, porque es a lo que se dedica.
Un tío que pero ha producido Lo imposible, no sé qué. Pues,
un monstruo viene a verme, que hablamos de una peli…
Un peliculón.
Efectivamente.
De,
con
de,
una,
de peliculones, además.
Y
de producciones de dinero y de producciones de calidad.
Eso, hablamos ya de superproducciones. O sea, me parece muy interesante. Así que ya sabéis, si os gusta el cine, pues esto es lo que hay. O sea, la clausura y entrega de premios tendrá lugar en el Museo Paleontológico el mismo sábado 18 a las 9 de la noche. Y la entrada, que es lo peor, será con invitación. Pero vamos, que sigue siendo un planazo para este fin de semana.
Sí.
Y por último, un par de cosas más. La primera, que está también relacionada con el cine, es que ayer se presentó la 20 edición ya de la Semana de Cine de Cuenca, que se desarrollará del 21 al 25 de este mes de noviembre. Este año se podrán ver 7 largometrajes de los últimos estrenos de cine español, acompañados de 7 cortos, también inéditos, en las salas de cine, sobre todo de Cuenca. Películas como Australia, Tierra Firme, Muchos hijos, un mono y un castillo, o El autor, de la que hablaremos luego en los estrenos de cine de esta semana, serán las que estén presentes en el festival. Todo esto va a ocurrir en los multicines Odeón de Cuenca, lo que vienen siendo los multicines de toda la vida, que están en el barrio de las 200, exactamente en la calle Tarancón. Se podrán comprar entradas sueltas o abonos en los mismos multicines. Los abonos cuestan 15 euros, que me parece regalado. Para ver 7 películas y 7 cortos, regalado. Y las entradas sueltas cuestan 3 euros, que es otro regalo. O sea, de verdad, estamos hablando de estrenos que a lo mejor llevan… por ejemplo, el del autor se va a estrenar esta semana y la semana que viene te la ponen a 3 pavos. O sea, yo creo que es otra cosa que está muy bien.
Si es que se ha dado muchas vueltas con la Semana de Cine en Cuenca.
Sí, eso es lo que le está…
de mujeres en dirección, no sé qué, me hace todo bien, pero, joder, nunca ha llevado una línea concreta.
Eso es lo que estaba hablando con Santiago a micrófono cerrado, que ha tenido muchos cambios y que luego, cuando llegó la crisis, se le dejó de poner un duro, desapareció…
Vamos a ver, me acuerdo de películas como Atómica, como… Peliculones con una Semana de Cine que podía ser muy puntera en su rollo, y luego Mujeres en Dirección, no sé qué, no sé cuántas, coño. Es que, o sea, hay que tener una línea seria y ser serios, coño.
Sí, bueno, pues bueno, el caso es que lo bueno es que se celebra de nuevo, ¿no? Que sí. El año pasado creo que empezaron otra vez y este año, bueno, pues eso es lo interesante y de que haya movimiento.
Ya, pero bueno, pero joder, desde aquí, con todo el amor para los directores y para, porque al final siempre son los mismos, pero no se puede dar tanta vuelta, sí. O sea, hay que centrarse en algo.
Por ejemplo, en la semana esta de cine prometen que vienen los directores de casi todos los cortos, pero de películas y tal no se ha hablado. O sea, para mí, y esto es después de mirar la agenda cultural de esta semana, de mirar lo que ocurre, Cuenca Ficción 2.0 para mí tiene más
valor que casi la semana de cine, claro.
Sí. Y seguramente con muchísimo menos dinero.
Sí. Yo creo que también lo de Mujeres en Dirección era muy buena idea.
Muy buena
idea. Se salía de lo habitual y tenía, yo creo, mucho tirón.
Ya.
Lo que pasa que, claro,
pero vamos a ver.
3 años, 5.
Pero es que lo que no podemos hacer es deshacer una cosa que tenía un camino, porque la semana de cine en Cuenca. Hubo unos años que
al principio fue brutal.
Venían
los hermanos, sí, me acuerdo que venían los ¿cómo se llamaba esta película?
Pero eso mismo pasó,
había dos hermanos que hacían cine así,
sí,
en plan,
pero traspolándolo en otro,
y venía
en otros certámenes. La primera vez que se hizo el ciclo de jazz, el primer año y el último, yo creo,
claro,
fue brutal.
Pero ¿por qué no sigues? ¿Por qué tienes que cambiar de línea cuando empiezas a despegar? Es que, ¿por el tema de la subvención?
Mira, tenemos, por ejemplo, ya el antecedente más antiguo es el Teatro de Segóbriga, el Teatro Colatino de Segóbriga,
sí,
que empezó mucho antes que el de Mérida. Y mira dónde está uno y mira dónde está el otro.
Bueno, lo de Mérida es acojonante.
Pero es que ellos lo anuncian como el primer, y no es cierto, el primero que hubo en España,
sí, sí,
fue de
Segóbriga. Sí, señor. Además, Gregorio.
Y de calidad.
De buenos profesores de latín que lucharon por él.
Y ya no solo eso, o sea, el paisaje donde está. La arquitectura que tienes al lado, que es que tiene su clés.
Pero bueno, estamos hablando de cine, pero que las últimas semanas de
hablamos de eventos.
Pero hablamos de cine en este caso. O sea, vamos a ver.
No, pero que también
cuando tú llevas una trayectoria, y una trayectoria
que
estás viendo actrices como Goya Toledo, que pasaban por aquí como Pedro por su casa y Cuenca era su casa. Coño, o sea, lo que no entiendo es el cambio de dirección este tan abismal para luego no seguir la idea.
Pero lo que quiero decir yo es que si en varios sectores y en varios ámbitos algo con muy buena calidad, algo con muy buena gente desaparece, debe haber un factor común en todos ellos que sea lo que lleve a
la pasta de las administraciones.
La pasta del ayuntamiento, de la junta, seguro que
hay algo común.
Seguro, Santiago.
Pero que es una pena, pero es que a lo mejor no podemos hacer sombra a lo mejor a San
Sebastián
o al Festival de Málaga de tal, pero es que Cuenca en aquellas épocas, o sea, cuando hicieron, o sea, había gente que estrenaba para la semana de cine de Cuenca cortometrajes y tenías unos encuentros con el director, me acuerdo, que venía todo el mundo, venían los actores y tenías una cosa de calidad. ¿Por qué lo tocas eso?
Bueno, yo recuerdo, mira, fíjate, la primera semana de cine que se hizo en Cuenca se hizo en el Cine Sucas. Y recuerdo que esa semana se estrenó La Misión. Y aún vino el productor ejecutivo español, que era el que llevaba. O sea, no te vas a traer a Robert De Niro y al
Jamie Irons.
Claro, pero se trajeron a gente que era la gente que había traído la película a España.
Y un representante importante.
Eso es. Y para mí fue brutal, porque yo lo vi en el piso de arriba sentado en la escalera porque no había más hueco. Y le tengo mucho aprecio a la semana y me parece una buena idea que la retomen y tal.
Ya, pero retomarla. Para que siga un camino fiel,
bueno,
con unas bases sólidas.
Esperemos que ahora que se ha hecho cargo el Cine Club Chaplin, pues que lo haga. Bueno, y la última cosa que tengo que contaros dentro de lo de la agenda cultural de Hiperespacio es que en el apartado conciertos de música, en el Pub Vaya Vaya, este sábado 18, en la parte alta de Cuenca, estará Fito Mansilla presentando su gira La Memoria Escondida. Será a partir de las 10:30 de la noche con entrada gratuita. Y por último, en la sala directo, en la Ronería de La Habana, actuará Javier Urquijo, miembro fundador de Los Secretos, presentando Urgente, haciendo un guiño con el título entre Ur, de Urquijo, y Gente. La hora de comienzo será a partir de las 12 de la noche y la entrada cuesta 9 euros.
Y también añadir, que a lo mejor se te ha olvidado, el pase a favor de, bueno, la campaña contra el cáncer en el Liberbank, sí, esta tarde.
Sí, perdón, se me ha olvidado. Sí, se me ha olvidado, perdón. Es que esta tarde ha habido un desfile a favor de, efectivamente, del cáncer de mama, creo que era, donde han estado un montón de tiendas representativas de Cuenca, entre ellas Alquiva. Y por lo visto quieren repetir para el año que viene porque ha sido un éxito.
Todo eso siempre es bueno.
Eso es. Pues con esto damos por concluida la agenda cultural y para este fin de semana en Cuenca. La semana que viene regresaremos con mucho más. Ahora os vamos a dejar con Instant Pleasures, que es el último trabajo de Sid Seven que saca después de 16 años. Como primer single nos presenta un temazo que se llama Run in My House. ahora es el momento de Hiperespacio en la Red que nos trae Sebas.
Hola, buenas noches, amigos de Hiperespacio, Hiperespacio en la Red. Hoy os traigo, bueno, esto se ha movido mucho en la red, también casi en televisión. Y bueno, pues es una cosa casi mística para los amigos del fútbol. Y os voy a hablar del último spot que ha hecho nuestro amigo Valderrama con un tocamiento que tuvo Mitchell. ¿Fue en una Eurocopa? ¿En un Mundial? ¿En un Mundial? Espera.
Fue en un Mundial.
¿En el Mundial del 94 puede ser? O...
Ahí, sí, contra Colombia.
Bueno, de un tocamiento. Os vamos a poner el fragmento para que lo escuchéis y ahora comentamos.
Durante mi carrera he vivido muchos momentos importantes, pero hay uno que me marcó.
La imagen del partido y quién sabe si de la liga se producía a la espera de este saque de esquina. Mitchell que provoca a Valderrama.
Todavía puedo sentirlo. Primero, palpándome el testículo izquierdo, desde la zona inferior hacia arriba con las yemas de los dedos. Luego el derecho, repitiendo el mismo movimiento. Y una tercera vez para ver si los testículos tenían la misma forma, tratando de encontrar algún bulto. No sentí dolor, pero en un poco me emputé. Si hubiera sentido dolor, tenía que haber consultado al médico, porque así se puede detectar a tiempo un posible cáncer testicular. Por eso, querido amigo, quería darte las gracias por haberme tocado los huevos en tres simples pasos, como deberíamos hacer todo para prevenir el cáncer testicular. Gracias, Michel.
Acojonante nuestro amigo Valderrama. La verdad es que si, bueno, el que sea un poquito más mayor, pues si nos estáis escuchando los jóvenes, os vamos a narrar el episodio. El episodio se produjo en un mundial y, bueno, Mitchell, para provocar a Valderrama, pues le tocó...
Básicamente fue saque de esquina.
Sí, y antes de que saquen de esquina, le tocó los huevos tres veces.
Y el Valderrama, que tenía una fregona por encima de la cabeza.
Fue en el año 91, ¿eh?
Fue en el año 91.
No fue selección española, fue Real Madrid contra...
No. Fue la selección española, ¿no? Ah, no, es verdad. Tienes razón, Santiago.
Está mirando la hemeroteca. A ver.
Fue el Real Madrid, no sé.
Bueno, el caso es que la imagen, igual que los huevos de Butragueño, dieron la vuelta al mundo. O sea, fueron de esas imágenes míticas de... que no se sabe muy bien si de la selección o del Real Madrid, pero dio la imagen al mundo porque fue una tocada.
De hecho, de ahí, desde ese día hasta ahora, la frase siempre ha sido Michel, maricón.
Efectivamente.
Se sabe porque iba de blanco y eso...
Bueno, de blanco iba la selección española jugando ayer. Y es España.
No, 91.
Bueno, vale, que no vamos a entrar en esa discusión. Si lo has mirado y es en el 91 con el Real Madrid.
A mí me parece un anuncio con humor.
Efectivamente.
Hace tiempo que no veo, además, con humor, con un sentido muy bueno, que no,
pues,
que no hace daño a nadie, ¿me entiendes?
Pues bueno, pues han salido gente, de aquí la polémica, ha salido gente diciendo que efectivamente que con esas palpaciones de testículos no se detecta el cáncer de testículos.
Es que no creo que el objetivo...
Efectivamente.
Sea ese. Yo creo que el objetivo es más de recaudador.
No,
para la lucha contra...
O incluso provocador. Para que...
Para que
de alguna manera...
Los huevos. Sí, para que te miren los huevos.
Sí, no, porque mira, si los cánceres de mama, por ejemplo, que son muy entre comillas digo esto, muy habituales, ahora, después de muchos años de campaña, parece que las mujeres empiezan a hacer...
Sí, que hay una conciencia.
Sí, test periódicos, eso. Pero los hombres no tenemos conciencia de ir luego a hacernos un reconocimiento a ver qué puede pasar.
Pues yo...
Y eso se debería hacer. Más a partir de que cumplas 40 años,
claro,
tendrías que tener...
Claro, pero bueno, tiene todo su punto bueno. Yo creo que para... O sea, Valderrama como tal, haciendo el spot, lo que está haciendo es generar una conciencia de que nos miremos los testículos, no sea que tengamos un cáncer ahí. ¿vale? Y efectivamente, y luego los propios médicos como tal te dicen, cuidado, que aunque te los toques, porque yo lo primero que hice es echarme mano. O sea, así como usuario, ¿vale? Así como usuario de tales cosas, digo, pues no me duelen, no tengo cáncer. Pues no, esa no es una predicción ni una medición.
No, obviamente.
Nada, fiel. No.
Tienes que ir al médico. Pero es que Valderrama dice... ¿Qué tienes que ir al médico?
No, Valderrama dice que si no te duelen... Sí. Vamos a
ver. A Valderrama lo que le da las gracias al Michel por tocarle los huevos.
Eso es lo primero. Lo segundo, Valderrama no es un doctor. Quien se crea el análisis médico de Valderrama...
Sí que hay que desmentir que una...
Escúchame una cosa, Sebas.
Cuando tienes una enfermedad y crea ciertos síntomas, que esos síntomas es que te duelan. Y eso es una mentira que cuenta en el anuncio. Sí que está bien el hecho de que nos entre conciencia, pero sí que está bien que los médicos también desmientan que eso sea una predicción buena.
Bueno, a lo que voy.
Que le da las gracias a Michel.
Cuando le tocó los huevos fue en la temporada 91-92 en el Santiago Bernabéu, jugando Real Madrid contra el Valladolid. Donde jugaba el Valderrama.
Dice que la tercera se emputó. Dice, me emputé.
Se emputó, sí, efectivamente. Si es que el Michel siempre ha tenido su público.
No. Acojonar también lo del Michel, que cuando han sacado el spot en vez de... Yo qué sé, hacer un gesto.
No, y la FIFA dice que se ha desmarcado el anuncio. Que no lo entiendo porque pues es un anuncio.
Tampoco. Si eres un tocahuevos, pues.
Yo lo único que me puedo explicar de esos comentarios de que me desmarco del anuncio es que hemos perdido el sentido del humor en este país.
Pero completamente, ¿eh? No. Esto yo no sé si es por el rollo catalán tenemos gracia ninguna.
Hemos perdido el sentido del humor.
Butragueño no se ha desmarcado de que lo pillasen con la picha tiesa en un póster de Nelas. Eso no se ha desmarcado. Vamos a ver.
Hay que decir que no se desmarcó porque...
Porque no quedaba bien, ¿eh?
Tenía ahí una campana pilón...
Para lo pequeño que era el cabrón.
Para entonces era el negro del WhatsApp.
Ya te digo. Y que Michel para una casa solidaria. Encima recrimina a los periodistas.
No. Yo a Michel he oído hoy una entrevista que decía que a él no le importaba la esta. Lo que pasa...
Que no ha tenido conocimiento.
No, que le han dado un tinte, como dice Santiago, no cómico o en plan coña, sino que le han dado un toque como, uy, Michel, ¿qué habrá pensado? Ja, pues queda como el culo. Pues bueno, Michel, tío, si es un tío con dos cojones, dirá, nunca mejor dicho.
Pues se reirá.
Pues eso. ¿Y tú crees que este tío está enfadado?
Hombre,
sí, no tiene ahí una lía en el Málaga. Que no.
Escucha, yo te voy a decir una cosa. Hoy ha recriminado a periodistas que no iban todos los entrenamientos a verlo de... ¿Qué venís? Yo no te he visto. Cuidado, ¿eh? Le ha recriminado a periodistas que no iban normalmente a los entrenamientos del Málaga. O sea, te quiero decir...
Que me ratifico que hemos perdido el sentido del humor.
Efectivamente. Michel, yo creo que nunca lo ha tenido. Para tocar los huevos, sí,
no,
pero...
Michel sí era muy... No.
Venga.
A ver, no confundamos los colores... Con un tío que no ha sido realmente antipático. Hostia. Michel no ha sido antipático.
Hostia, vamos a ver, si lo que tenía que haber dicho es darle las gracias a Valderrama por haber...
Pero ¿cómo le va a dar las gracias? Lo que tenía que haber hecho es haber contado con él en el anuncio y haber salido él tocándole los huevos otra vez.
Claro, hombre, otra vez. Que es el protagonista. Es que claro.
Hostia, ¿quién fue el que le tocó los huevos?
Pero vamos a ver.
Mira, si Michel ahora mismo hubiera hecho una película en su época, que podría ser cierto, lo metían por... causa de acusación de acoso sexual de Hollywood
en el trabajo.
Bueno, esa es otra.
Nos hemos vuelto locos, que te digo yo que nos hemos vuelto locos.
Esa es otra. Deberíamos de hablar de eso. La semana que viene vamos a ver si podemos hablar de ese tema, tío. Porque aquí la gente se está volviendo loca. O sea, lo que no puede aparecer son... No lo sé. Yo, entiendo. Lo del Western este, estoy convencido que es así, ¿sabes? Porque era el tío más poderoso, uno de los más poderosos de Hollywood. O sea, no. Estoy completamente contigo.
Me parece. Y todas. Sí,
pues, y el Kevin Spacey. Pero el Kevin Spacey es que ahora ya es todo. O sea, el Kevin Spacey no hay día que no le salgan que ha tocado 18.
Vamos a ver.
No sé. O sea, es muy fácil destrozar la vida de una persona. Y Kevin Spacey lo sabe bien con el actor este que le hizo sus tocamientos. Pero que a lo que voy es que no sabemos tampoco, o sea...
Pero vamos a ver, estamos cambiando de tema. Aquí el tema
hemos cambiado, tío.
El que Michel es un soso y se tenía que haber sumado, tío, a ese spot y haber dado la cara y decir, pues mira, no me habéis avisado, pero el spot podrá estar más allá o más... Pero es una concienciación para todos que yo creo que al final es positiva. aunque en realidad pues no, tenga sus denotaciones y que
se sepa. Haber hecho, mira, como dices tú que los médicos dicen que eso no es un método
qué chungo que hemos acabado
de saber si es cáncer o no, de, pues podría haber hecho un contraspot
de, claro,
de ese cáncer diciendo Valderrama, que aunque te los toque, ve al médico, por si acaso.
No, exacto. Efectivamente.
Lo que te digo, joder.
Y no ser tan triste.
Es que no es triste, que es que estáis equivocados. Que hoy lo he oído yo en la radio diciendo al chaval que le daba igual el anuncio. Es más, que se había partido el culo cuando lo vio primera vez.
Escucha,
el problema que ha tenido es la presión que le han metido, como te molesta. Pues realmente lo que se ha molestado…
Escucha, vamos a ver. Que es
pero que él se ha molestado por la insistencia de preguntar, ¿te molesta?
Pero
si ha dicho la primera o la segunda que no.
Pero vamos a ver, pero que fue… Él ha sido el primero que… periodista, que tú no vienes ningún día aquí a ver el entrenamiento.
Pero eso, hombre, pero eso son coñas de que… Pero eso yo, o sea, que, no, yo, no, eso no, yo no. Lo veo como coñas de, y como lancer del… De, joder, esta gente… Casi todos los periodistas que van a los campos de fútbol son los mismos.
Ya, pero bueno, cuando vienen cuatro más, ¿qué venís por eso? Vale, pues hostia, lo tienes que tener claro que vienen por eso, pues por supuesto. Y tú tienes que estar a la altura.
Pero bueno, te voy a decir una cosa.
Eres un personaje
No hay público. Entrenador de fútbol en España que no haya metido una engarra de estas. Dime quién no la ha metido.
Yo qué sé, tío.
Si ha habido todo el mundo. Joder, el
pero ahora, sí. Si lo que no se puede ser esto.
Peor es lo que le hizo el Cholo a Simeone, a Calimero.
Al Calimese a Piolín.
A Piolín. Que sí, que
a
sí.
Caminero.
Que sí,
a Caminero. Pero vamos a ver. Pero eso son off the record.
Y ahí están los dos.
Pero eso es off the record.
Sí, eso, fíjate pero lo Michel que son hizo, las cosas, Santiago.
Pero vamos a ver, pero eso es off the record. Pero no, Michel hizo una cosa con cámaras de vídeo, que hay constancia, y…
Ya.
Y te puedes arrepentir más o menos.
Hay constancia,
pero
que
Caminero… Que le tocó los huevos tres veces seguidas…
Se llevó por delante a la mujer. De…
No hay constancia.
No hay constancia.
¿Te has acostado con ellos? Vamos a ver.
Bueno, con ellos, no con su mujer.
Vale. Venga, que os vais a enredar. Vamos a ver. Este tío le tocó los huevos en un campo de fútbol, está grabado tres veces y ya está. Y eso ha valido para una campaña de concienciación, que es lo más importante, de que nos miremos los huevos. Y ya
sí, porque tocárnoslos…
No los toques.
Aunque no os haga daño, no estáis exentos, que lo sepáis.
Pues te voy a decir una cosa. Esto de mirarse los huevos hay que tener cuidado.
No, es de tocárselos.
Porque yo ya… Y de tocárselos también. Yo ya os lo digo. Porque no es lo mismo tocártelo a las 12 de la mañana o a las 8 recién levantado que luego a las 4 de la mañana, así que llegas un poco bien, ¿sabes?
Bueno, esto ya es una cuestión de vejiga.
No, ya te voy a decir bueno. Yo. No, que va. Te voy a contar una movida que… Esto es verídico.
Verídico.
Piénsate antes de contarla.
Verídico, cuidado, ¿eh?
No es mía,
que,
¿eh?
Que esto es como los viajes de Santiago, que los hice una vez y no los volví a hacer.
No, esto no es mío. Pero esto es cierto, o sea… Llegó uno que tenía una hernia en un huevo.
Y creía que le había salido otro.
No. Y cuando llegó a su casa se cogió el espejo de la mujer, este que por un lado aumenta y por el otro no. Y se puso el aumentado. Tres minutos estaba en el hospital. Me basta ya el huevo. Con un pedo como un ciruelo. Allí le dijeron, no, tranquilo. Tienes una hernia, pero no te vas a tallar el huevo. No, que yo me he visto un huevo como un melón. Y fue por culpa del espejo, bueno, que puso el agua aumentativo.
Culpa más bien del alcohol o otras sustancias.
Quería contar este chascarrillo.
Que si os tocáis los huevos y nos duelen, está de puta madre. Pero que os vayáis a hacer una revisión de testículos.
Y una colonoscopia.
De eso ya duele más.
Ahí se pierde la virginidad.
Ahí, que el colon también… Bueno, que no va a quedar por revisar, Santiago, lo siento.
Nunca digas, este agua no beberé, este cura es mi padre, y eso no me cabe.
Eso, aquí en Cuenca hay otro muy más especializado en esa movida, que es nunca digas… Bueno, es que no lo voy a decir. Bueno,
dilo, joder, me quedo yo con…
Joder…
Venga.
Este hombre que tuvo un accidente en coche.
Venga, qué bien.
Era cura que tiene una iglesia en San Fernando.
Joder, venga,
¿cómo se llama? Es que no me acuerdo cómo se llama, joder.
Venga, va.
Que no me acuerdo, ¿cómo se llama?
Venga, vale, te lo dejamos para la siguiente, va. Piénsatelo, va.
Bueno, pues después de todo esto tan interesante que nos cuenta Seba siempre y en el que hoy pues habéis visto que nos hemos enrollado un poco de más, os vamos a dejar con otro temazo. En este caso hablamos de Rule the World de Greatest Hits, que es un álbum recopilatorio de los grandes éxitos de Tears for Fears, que incluyen dos temas nuevos, como un gran aliciente, y que presentan I Love You But I'm Lost.
Radio Color.
Thank you.
Ahora llegan los estrenos de cine de la semana Hiperespacio. Como siempre, os traemos los estrenos que llegan a las salas de cine, de los cuales elegimos cuatro que curiosamente no hemos visto. Para críticas de las buenas de verdad, como siempre, os remitimos a Patio de Butacas, gran programa de cine de la mano de Marta y Juanjo, aquí en Radio Color. El primer estreno que os traemos esta semana es de lo que hablábamos antes, que también va a salir en la Semana de Cine de Cuenca, es El Autor.
Llevaba todo el día en casa dándole vueltas al asunto. Nadie confiaba en él y eso le volvía inseguro. Pero James sabía que tenía que lograr lo que se había propuesto. Más tarde o más temprano lo conseguiría. De ello dependía su futuro y el de Rob.
Vale, está bien.
Es que no ha terminado todavía.
¿Cuántas veces he dicho que es absurdo poner nombres anglosajones en los relatos en castellano? ¡Qué ridículo! Callahan, ¿quién coño se llama así en Sevilla?
No, yo es que he intentado...
¿Usted ha intentado qué? ¿Usted qué quiere contarnos? ¿De qué va eso
que acabo de oír?
Álvaro, te comportas como un inmaduro y no te das cuenta. Si no tienes talento para escribir, no escribas.
¿Usted no cree?
Álvaro, lo que yo pienso no tiene ninguna importancia. Vivir, mirar y escuchar.
La película es una producción española bajo la dirección de Manuel Martínez Cuenca. El protagonista de la película es Javier Gutiérrez, que está acompañado de María León, de Antonio de la Torre y de Adriana Paz, entre otros muchos. La película habla de Álvaro, que quiere ser escritor, pero todo lo que escribe es falso, pretencioso e insípido. Él trabaja como escribiente en una notaría de Sevilla y su vida, pues, es bastante gris. Su mujer, que se llama Amanda, que está interpretada por María León, es todo lo contrario. Sin embargo, es ella la que se pone a escribir por un arrebato y le sale un bestseller, lo que les lleva a una separación inminente. En este momento es cuando Álvaro decide afrontar su sueño, que es escribir una gran novela, así que, guiado por Juan, su profesor de escritura, un día descubre que la ficción se escribe con la realidad y es así como Álvaro comienza a manipular a sus vecinos y amistades para crear una historia real que supera la ficción.
La realidad supera la ficción.
Siempre.
Esta frase.
Correcto. Mítica. Según la crítica especializada, el director Martínez Cuenca consigue hacer una película que se sale de lo que es las modas y las tendencias del cine español. También subrayan la gran actuación de Javier Gutiérrez, que es un crack. Y el otro día estuve viendo Los Últimos de Filipinas y es que es un crack. En fin.
¿No lo había visto?
No lo había visto.
Peliculones,
¿no? Sí, muy buena. Pues nada, que la peli no tiene mala pinta, ¿eh? Así que los que os guste el cine español y Javier Gutiérrez, como a mí, pues es un muy buen plan. El segundo estreno que os traemos hoy es una película que se llama Hacia la luz.
La luz del atardecer entra en la habitación de Nakamori. La luz se refleja por toda la habitación, gracias a un prisma. Misako levanta la mano hacia la luz. Los reflejos del prisma le alcanzan la mano. ¿Qué le parece?
Es precioso.
Juzo y Tokie están sentados en la galería.
La verdad es que así resulta bastante molesto.
Soy Misako Osaki.
Le dije que no lo necesitaba. ¿Qué está haciendo? No veo nada.
En este caso hablamos de un drama de producción japonesa dirigida por Noemi Kawase, que es la misma que hizo Una pastelería en Tokio, que para mí es un peliculón. Lo que pasa que aquí...
Peliculazo.
Sí.
Yo lo he visto.
Es un peliculón, que es un hombre que tiene un puesto que vende...
Sí, un puestecillo y tal.
Lo que vende es lo que come Doraemon. que son los pasteles estos redondos.
Es una película. Lo que pasa es que te tiene que gustar mucho el cine. El cine
íntimo. En Corea le llaman mandu y en inglés es.
No, pero
dumpling.
Sí, no, 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 que va. Sí, es el típico dulce este que comen los japos, que está lleno de...
¿De carne?
No, es de judías, bueno, eso de judías rojas, lo... dulce. Es, sí, es lo que come
lo
el Doraemon.
Es una historia...
Sí, eso es igual que el dumpling. Lo
sí,
es que,
bueno.
Sí, sí, sí.
Bueno, el caso, el caso.
Claro, lo que cuenta es una historia bastante intimista.
Sí, está muy bien. Pues esta película va por ahí. Está dirigida, por lo que os digo, por Noemi Kawase. Y entre el reparto encontramos a un montón de otros japoneses que, si me vais a perdonar que no lo diga, porque pues, tienen
bueno,
nombres.
Escucha, puedes mentir. No, te dejamos que mientas.
Es igual, es que tienen nombres súper chungos y va a quedar fatal.
Inventa, venga, invéntatelo, va.
La película se centra en Misako, que no es el mío, sino como se llama la protagonista.
Invéntatelo, joder, invéntatelo los nombres que te dejamos.
Y que se gana la vida haciendo audiodescripciones de películas. Y también se centra en Nakamori, que es un fotógrafo a punto de perder la vista. Y que a pesar de sus diferencias, estos dos individuos solo logran conectar a través del cine.
Y todo en su tiempo lento, como siempre.
Sí, es...
Para los japoneses tienen otro movimiento.
Según la crítica especializada en este caso, lo que hablan es que la película...
Que te tienes que haber echado las estantes.
La película está muy bien y que juega con parámetros de cine que son difíciles de llegar, pero que pierde un poco la peli porque roza la cursilería del ñoño, del sí, ser sí. Muy ñoña.
No, pero es que si os habéis dado cuenta... Yo es que siempre flipo, porque incluso Godzilla en japonés va lento, tío. O sea,
sí, 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 es verdad. Y si te descuidas, pixelado.
No, pero yo voy a decir una cosa. Lo que pasa es que, claro, es que cuando nos acostumbramos a películas rápidas, no sé, yo soy un poquito...
No, yo creo que...
A mí particularmente,
a ver, hay,
la directora esta, a mí me mola.
Aquí nos podemos poner en plan intelectual.
Yo os voy a decir una cosa sobre el cine. El cine... Vale,
lo es todo.
Es un estado de ánimo.
Sí, pero bueno, pues ahora te voy a hablar yo, por ejemplo, de Sapir-Whorf, de la teoría de la relatividad, que ellos hablan que la lengua, o sea, el sitio geográfico donde estás... construye la cultura y el pensamiento. Entonces, según es tu lengua, es una manera de ver las cosas. Excepto que los japoneses, esto ya está demostrado que no, porque tú puedes ver un vídeo de Chile y no te comportas como los chilenos. A lo que quiero llegar yo. Lo que sí es cierto es que el tiempo en los japoneses, o cómo ellos ven el tiempo, es totalmente distinto.
Estoy de acuerdo.
Y la percepción de las cosas. Yo,
sí, pero luego, sin embargo, vete allá a vivir, porque todo es súper rápido.
¿Sí?
Es como que ellos necesitan un estado de ánimo más calmado porque tienen una vida. Porque tienen una vida.
Yo creo que uno del uno de los secretos.
O yo creo que ahorran tiempo en cosas para tener. Para aprovechar más el tiempo.
Ellos lo que hacen, mira, hay un.
No lo sé. O sea,
hay una.
Joder.
Es que es raro, porque, por ejemplo, se hacen un tour de vacaciones y se tiene una semana y se ve en Europa.
Sí, es verdad.
No, claro. Porque tienen una semana de vacaciones, claro, no tienen un mes.
No, bueno, pero que aparte. Pero que
sí, pero que aprovechan cualquier momento.
Pero yo creo que llevan una vida tan estresante que es el cine que es como la pantalla mágica que les hace pues reconfortar y necesitan cosas más intensas, más pausadas. Y
un autor de que me leía yo sus libros, porque no me acuerdo ahora de cómo se llamaba, él estudió en Inglaterra porque fue el periodo este de entreguerras que mandaron los samuráis a todos los japoneses a estudiar a Occidente para ver cómo éramos, porque veían que nos íbamos a invadir.
Claro, es que ellos tuvieron un cerrojazo desde el 1600
sí,
hasta 1800.
Ellos tuvieron la revolución.
Y luego la época Edom, esta.
Que cogieron incluso el idioma y todo. Y después la otra, que fue de pasar de la Edad Media al siglo XX.
Sí, sí, tal cual.
Tal cual. Bueno, el autor este, que estudió en Inglaterra, es con un lord inglés paseando por sus tierras, miró el japonés. Esto lo cuenta el japonés, claro.
Uh-huh.
Y decía, uy, qué grandiosidad y tal. Y miró el inglés y dijo, es cierto, voy a tener que llamar al jardinero que me pone esto. Y claro, y ahí vio el japonés el choque cultural diciendo, ¿cómo que? O sea,
sí, una maravilla.
El musgo, cómo crecía.
¿Tú?
Él veía maleza.
Claro, sí, sí.
Entonces,
sí. Esto,
ellos, es que... ellos la descripción, por ejemplo, de la nieve, de la lluvia.
¿Qué musiquita te estoy poniendo para lo que estás
totalmente.
Contando, ¿eh?
No, pero... Es ese tiempo tan pausado. Ya hasta sí, si se describe una gota, ¿cómo la describen? O sea,
ya, pero bueno, yo creo, tío, que también tiene que ver con, bueno, tiene todo, efectivamente tiene un rollo cultural, pero yo creo que es que viven tan rápido que el momento que es suyo lo aprovechan para otras movidas más. Nosotros a lo mejor nos movemos más rápido en nuestro tiempo libre.
Yo lo que creo, sinceramente, es que no tenemos nada que ver. O sea,
es otro,
Occidente
es otro,
con Oriente, o sea, sí, o sea, cada vez nos entendemos, porque básicamente los humanos hacemos lo mismo, pero es que ellos no tienen conceptos que nosotros tenemos ya desde antes de nacer. O sea, es que ellos, no sé, no, esto sería un debate o una charla bastante más amplia. Pero bueno,
hombre, pues podríamos hacer un debate de la expresividad. Podríamos hacer un programa de qué pensamos sobre Asia.
No, pero yo simplemente observo que la expresividad del arte, porque podría ser un autor solo. Pero,
no, pero son todos.
Pero tú coges, y en todas las facetas.
Sí, sí,
coges
sí,
cine, sí. Las películas son súper lentas. Coges un libro y el libro es súper lento.
Sí, y luego
Murakami, madre mía, con las descripciones con todo. Hay a veces que
mola mucho Murakami. También te digo una cosa.
Eso sí, tienes que tener la misma paciencia que ellos.
Bueno, yo a lo que voy es que
¿cómo se llamaba?
Escuchadme una cosa.
Película,
escuchadme, chicos.
Que estás ya cortándonos.
Sí, venga, más que nada por conseguir con los estrenos de cine y luego ya esto
otro
ya
podemos hablaremos de otras cosas.
Bueno, sí, que tenéis razón. Bueno, no quiero cortaros así a lo bestia, pero el caso es que para mí los japoneses lo que tienen es una sensibilidad, o sea, especial.
Que nos has cortado no para cambiar de película, sino para dar
No, porque
opinión.
Es que la llamada a palo, porque os he visto poner cara de tristes. A mí lo que
todos asiáticos.
Claro.
Sí, a mí, ya, pero básicamente los japoneses, a mí lo que más me gusta es la delicadeza. O sea, ellos tienen un concepto de lo que es. Es que no sé cómo expresar esto. O sea, esto es como un concepto.
De detallismo.
No, sí, pero mira, te lo voy a hacer. Tranquilamente. No son como los jardines estos japoneses. Estos que habéis visto que pasan un rastrillo y dejan ahí una marca, ¿no? Bueno, pues esto es lo que los japos intentan. Bueno, japos, joder, se me hablo de japos.
Los asiáticos.
No, en este caso japoneses.
No, yo creo que son los japos, ¿eh? Yo creo que los japos son.
Bueno, porque sí, los coreanos
son totalmente diferentes al resto de
Asia.
Sí.
De hecho, tú, Santiago, que has estado viviendo en Asia.
Yo lo que creo que los japoneses no son tíos que de toda la vida se ha dicho que no son tíos que inventan, sino que perfeccionan.
Sí, es perfecto.
Entonces, el asunto, yo creo que la perfección suya llega en el detenimiento.
Bueno, ahí está Taiwán, que
sí, pero Taiwán
es la versión la versión japonesa de China.
Eso es como Corea vende cuando está tan caro Japón que no puedes comprarlo, pero si puedes, compra japonés.
Efectivamente. No, pero te lo dicen hasta los coreanos.
El asunto del perfeccionamiento es, yo creo que en el quedarse parado en el detalle. En ese detalle, ¿me entiendes? O sea, en la descripción de una gota como baja, la gota ellos no la van a crear, pero sí se fijan exactamente en cada movimiento y en cada desarrollo
de
esa gota.
De hecho, mira qué gusto han tenido para elegir Cuenca para sus dibujos. Pues,
no, lo que tienen es un concepto de la estética acojonante. Y para mí lo que quiero decir es que son minimalistas desde que nacen. O sea, ellos lo solucionan todo con dos curvas. ¿En serio?
Pero ahora mismo, ¿quién le da proyecto?
Incluso cuando escriben el traje.
Es que hacen dos curvas. No, es muy estético, lo que es tanto la escritura china, que es donde se basa la japonesa, la
¿quién
coreana?
Le da proyección a la moda francesa, al flamenco español? Los japoneses.
Los japoneses, sí, efectivamente.
Porque lo que los japoneses dicen, esto está bien. Esto está bien.
Sí, sí, es verdad.
O sea, y hay una cosa que los japoneses. Por ejemplo, yo hablando hace ya mucho tiempo con un cantado flamenco, el tío hacía giras internacionales, me dijo: tú en el flamenco triunfas cuando pasas por Japón. Y si no, no triunfas.
Sí, sí, es verdad.
Y los japoneses, tú vas allí y piensas que no saben de nada. Y el que va a ver a un flamenco,
lo paga.
Entiende flamenco, que te cagas.
Eso lo decía el Tomatito.
Y no,
verdad,
y no cualquiera entra ahí.
Decía a mí.
Yo eso me consta. Porque, joder, bueno, por
ahí tenemos que tener algo ahí,
pero que es como un rebote.
Conexión.
O sea, todo lo bueno, todo lo. Nos está. O sea, sale de Europa, que somos los creadores. pero por el de filtro
hecho,
japonés.
De hecho, voy a contar una cosa. El ajo negro, que
sí, es las verdad, pedrañeras, sí.
Vale, el ajo negro lo han perfeccionado durante 10 años sí, y sí, viene de Japón. Sí, sí. O sea, eso fueron investigadores japoneses.
Y te lo venden, y yo eso lo he visto, persona, y te venden en capsulitas el ajo, la propiedad del ajo en líquido. Que te lo tomas, pero y si te deja la piel y te deja todo.
Sí, sí,
que...
pero si venden melones a 35
euros. Para una cosa hemos estado listos. Que pues si no hay nadie que se preocupe por el ajo, pues si no se preocuparon y no lo han traído el ajo negro. Ya lo comercializamos nosotros.
Bueno, pues después de esta diserción a través de la película Hacia la Luz, que seguramente iremos los tres a verla, más que nada por después de todo este speaker.
La sonora que casi nos ponemos a llorar con los japoneses. Buena, la banda sonora la polla, buena,
sí, señor, está muy bien. Bueno, pues nada, seguimos con los estrenos de cine aquí en Hiperespacio y ahora os traemos el tercer estreno de esta semana, que se llama, o que le han puesto como título aquí en España, Con los brazos abiertos.
Ni Lanterns.
Francia no puede acoger toda la miseria del mundo.
La Francia que amo es la Francia que comparte. La que acoge con los brazos abiertos sin levantar muros ni alambradas.
¿Por qué no predica con el ejemplo? Lléveselos a casa.
Si una familia de Roms vive en la necesidad esta noche, será bienvenida a mi casa. Calle de las Rosas en Marnay-la-Coquette.
Es una novela, una...
¿Qué hacen?
Pues nos reciben, supongo.
¿Eso es una cámara de aire de camión? ¡Oh, no! ¡Han dejado entrar a un cerdo en la cocina! ¿Y esa reacción de burgueses reaccionarios? ¡Si tenemos un cerdo en la cocina, no se puede ser más abierto!
Ahora hablamos de una comedia de producción francesa dirigida por Philippe Chaberon y que como protagonistas principales están Christian Clavier, Aria Vitan y Elsa Zilberstein. La peli trata sobre el humanista Jean Étienne, que... No, perdón. Jean Étienne. Casado con la millonaria que está de promoción de su nuevo libro. Durante una entrevista en televisión, el humanista anima a la gente a que se acoja o que acoja en sus casas a la gente más necesitada. Y lo que se le plantea es si él es capaz de predicar con el ejemplo y acoger a gente. La peli ha cosechado un montón de éxitos en Francia y ahora llega a los cines de España. No deja de ser una comedia más francesa que ahora están como muy de moda y que en España tienen un poco de tirón a través de dos o tres que salieron muy buenas, como Los del Norte o la del Bienvenidos al Norte. O
buenísimo.
La verdad es que el cine francés yo creo que tiene buena aceptación en España.
No, claro. Últimamente sí, porque antes era como... Lo teníamos.
Francés siempre ha sido bueno.
Sí, no, pero que antes en España la comedia francesa era como la italiana, que era como la gente que... No sé, estábamos acostumbrados o como que hacían muchas expresiones, como los italianos, que utilizaban mogollón las manos o la forma de tal. Y los franceses también, pero desde que...
No sé si es un cambio generacional o algo.
No, ha salido una hornada.
El Canal Plus también ha hecho mucho,
Sí, pero ha salido una hornada muy buena de directores como...
Hombre, y que también han bajado un poco los humos esos, porque bienvenida, ¿no? Al norte sí. Se ponen como un pueblo de paletos.
Sí, es como, o sea, ocho apellidos vascos, una cosa.
Rompen así un poco el chauvinismo, no,
pues,
francés.
Es que al final.
Sí, pero que te ríes, es muy buena, la peli, sí, te sí. Ríes un montón.
No, yo de las últimas. Después, yo me arriesgaría a decir que después de La vida de Brian es la mejor que he visto de comedia.
Sí, esta está muy bien.
Sí, 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 sí.
No, pero además hay un montón de cine francés que se está haciendo. Lo que pasa es que. Sí que es verdad que tienen sus estrellas, tienen su rollo, porque al final, si tú ves una comedia francesa, seguro, o ves tres, seguro que salen los mismos intérpretes.
Hombre, sí, pero es lo que pasa en España,
hecho,
que trabajan 20.
La de Dios mío que te hemos hecho, que es una comedia francesa,
sí.
Que está bien, yo la recomiendo.
Pero que al final son las mismas caras.
El padre es el Don Culón, se llama Don Cojón.
Sí, Don Cojón.
Don Cojón, que era el de... Los visitantes no nacieron ayer.
Y porque Gerard Depardieu ya no.
Gerard Depardieu.
Gerard de Depardieu era ruso.
Efectivamente. Que eso es lo que me refería.
Ah, bueno, pero Gerard Depardieu, pero no.
Porque siempre hacía algún cameo. Sí, Gerard Depardieu.
Ahora ya ruso,
ahora ya desde hace unos años ya, ya no hace
venga,
cameos.
Venga, vodka.
No, pero siempre hacía algún vodka, cameo Putin, Gerard Depardieu.
Es lo que tiene la vida.
Yo creo que el cine francés siempre ha triunfado en el cine negro, que también
sí, también.
Era bastante bueno.
Hombre, hay que recordar a Luis de Funes, sí. que bueno, pues el caso es que siempre ha tenido un hueco y debe ser porque estamos muy pegados, sí, obviamente. Bueno, el caso es que el último estreno que os traemos esta semana y cuarto es La Liga de la Justicia.
Yeah.
La habitación de Nakamori. La luz se refleja por toda la habitación gracias a un prisma. Misako levanta la mano hacia la luz. Los reflejos del prisma le alcanzan la mano. ¿Qué le parece?
Sin protectores. Ni lanterns. Ni kryptonianos. Este mundo sucumbirá. Como el resto.
Dichosos los tiempos en los que nuestra mayor preocupación eran los pingüinos explosivos. Estos de locos. Luchar contra el demonio y su ejército en el infierno.
Nada de ir por libre. Esto lo haremos juntos.
Es una pasada que estéis siempre preparados para luchar y todo eso, pero yo nunca lo he hecho. Yo doy empujones y salgo corriendo.
Superman era un rayo de luz para el mundo. No solo salvaba a la gente, le hacía ver lo mejor de sí misma. No reconozco este mundo. No tenemos que reconocerlo. Solo tenemos que salvarlo.
Por último, os hablamos de una superproducción americana bajo la dirección de Zack Snyder y en el reparto encontramos a Henry Cavill, Ben Affleck, Amber Heard o Amy Adams, que es una actriz muy buena, entre otros. La película comienza tras los acontecimientos...
Superactriz, sí.
La película comienza tras los acontecimientos ocurridos en la peli de Batman y Superman, El Amanecer de la Justicia, donde Bruce Wayne o Batman empieza a reclutar a diversos actores. ¿Actores? No.
Superactores.
Para enfrentarse a una nueva amenaza, mientras trata de aceptar la muerte del kryptoniano Hombre de Acero. La película, que se basa en los cómics de DC Comics, hace clara competencia a Marvel. Además, hacen lo mismo, que es empezar con una franquicia de un superhéroe y luego hacer películas basadas en películas de películas.
Santiago, ¿qué tienes que
aquí
decir?
Aquí tenemos un crack en todo
¿Qué tienes que decir, Santiago?
Es la otra cara.
Es
la competencia. Esto es como Pepsico a cola. Pues tengo que decir que con tanto héroe no se va a poder salir a la calle.
No, es verdad, o sea, ya no sabes quién te... ¿quién luego, es el que te defiende o el que no? Luego, ¿quién son los buenos? ¿Quién son los malos?
Luego tu mujer te dice calzonazos y te lo comes.
Y aparece Batman y dice... ¡Para calzones yo! Pero bueno, quitando... Ha habido críticas ya en la... En la sola, en la, porque claro, es que como todo esto se comenta... la primera de solitaria de Wonder Woman...
Ajá.
Que fue un hito social,
sí.
porque es una heroína, ¿no? Es
efectivamente.
Y ahora sale la Liga de la Justicia, que tiene un papel muy importante.
Eso es.
No la tienen ahí a...
De hecho, en lo que es el tráiler, comienza con ella.
Sí, sí.
Lo que pasa es que no tiene sonido y tal, y nosotros para aquí, para darle un poco más de movimiento.
Claro, todo esto lleva una trascendencia de que ahora casi feminista, porque claro... Enseña mucho para que le podían haber hecho un traje un poco más recatado.
Wonder Woman iba así.
Wonder Woman ya de los años 50.
Y yo pregunto.
Le podían haber quitado el paquetón al.
Pero una pregunta.
Era un símbolo de lucha contra.
Vamos a ver. Escucha, yo pregunto. A Batman no se le notaban los abdominales.
Y los pezones. Y tenía un bultaco que parecía una moto.
Claro, vamos a ver. Entonces, yo te quiero decir que sí, que muy bien. Pero, joder, vamos a llevarnos bien.
Son tonterías.
Bueno, pues han sacado ya, sacaron también otro grupo, que es la escuadrilla…
Sí. Sí,
Almondiguillas o algo.
La suicida. Que me pareció un peliculón. Bueno, un peliculón. Dentro
un poquito, rollo. A mí me gustó, pero un poquillo floja. Tenía que haber sido un poquito
más
fuerte.
Salvaje, ¿verdad?
Pero que esa va a llevar mal. Y esa seguramente que saque. Es que ahí.
Que no muestre el muslo.
No, pero es que ahí tiene.
Pero cacho.
Para dar películas, pueden hacer películas de Joker, pueden hacer películas de Death Suit, pueden hacer películas de Aquaman,
pueden hacer
películas de Flash. Que Flash ya hizo una película hace ya tiempo, en los años 90, yo creo que fue.
Que están recuperando a todas las viejas glorias.
No, que ahora como hay más efectos especiales, yo creo que están triunfando más.
Bueno, además que es el momento del cómic, ¿eh? Que esto va como racha, que luego se acabará y ya está.
Pero yo voy a decir una cosa. A mí lo que no me mola tanto es que no tanto. O sea, ya pierde un poquito, tío, el espíritu de…
Pero al revés. Si lo que están creando son mundos. Porque tú… Ya sigues el mundo de DC.
Yo ya me he perdido, Santiago, soy muy mayor.
Claro, pero que tú ves las películas individuales, todas están relacionadas. Sí, hostia, ya sabes lo que va a pasar, esto es de lo que pasó. Entonces crean un mundo y crean una masa de verdaderos aficionados. Que tienes que ver una película tras otra para no perderte dentro de ese mundo.
Acojonante.
Y eso es lo interesante, que la gente vaya al cine. Así que nada, con esto vamos a acabar con los estrenos de cine de hiperespacio de esta semana. La semana que viene volveremos con más cine. Ahora vamos a dejar con mismo sitio, distinto lugar, el cuarto y último trabajo de Vetusta Morla, una colección de 10 pistas y que como primer avance nos presentan Te lo digo a ti.
Te lo digo a ti. Tu grito de hueco en el nivel. El perro olvidado está puesta.
ahora en Hiperespacio, como semana tras semana, tenemos lo que toda la gente quiere, pero solo tenemos nosotros, que es Trotonda del Zarajo con Santiago.
Buenas noches. Hoy voy a hablar de... ¿De qué voy a hablar? Voy a hablar de Mephisto. Bueno, en realidad voy a hablar... El otro día estaba en casa, aburrido, no sabía qué hacer. Bueno, el otro día no. Ayer. Y puse un programa que se llamaba... ¿Quién quiere casarse con mi hijo?
Programazo.
Programazo.
Acojonante.
No, esos programas yo creo que... Como gran hermano, como todos, esos son sociólogos que han dicho, mira, ya que no nos da dinero para investigación, ponerlo a la televisión, hacer algo, coño.
Sí, muy parecido, sí.
Pero si no, no vamos a poder escribir libros.
Podríamos empezar con humanos en vez de con ratas.
Brutal. A mí no es que los vea todos los días, pero me fascina a veces cuando los veo. Y ayer era la final. Ya.
Hostia.
Con lo visto.
Hostia, todo... pero escucha, vamos a ver. Mira, para lo que no. Ponnos en presituación. Cuéntanos un poquillo antes.
Claro, cuéntanos de qué va
no
el tema.
No nos cuentes la final, cuéntanos el programa para los que no lo vemos.
Eso iba a hacer ahora.
Venga, va.
El programa consiste, por lo visto, es que no lo he visto. Y solo ayer un capítulo que era justo la final. Y por lo visto hay varios candidatos donde tienen varios pretendientes y su madre. Y al final el candidato decide por un pretendiente entre todos, o una pretendiente.
Que normalmente es la que más buena o más buena está.
O la que no le gusta a la madre. Normalmente es la que no... Porque ayer de todos, menos uno creo que todos eligieron a la que no le gusta a la madre.
¿Y para qué meter a las madres en esto?
Pero bueno, a lo que quería llegar. Hubo uno, que además fue el último, que eligió a una. Y me hizo mucha gracia porque el tío le pidió matrimonio. Y es que, claro, contaban que a la madre le preguntaron, ¿te gusta de las dos? No sé cómo se llamaba, creo que Rafaela esto se llamaba. O sea, la Rafaela no me gusta porque lleva, es muy rara, satánica, lleva tatuaje de todo. De hecho, llegó la Rafaela allí que llevaba un look así mohicano, media cabeza rapada por un lado y pelo lacio y largo rosa por otro. Tatuado con el diablo, su madre, su hermana, su prima, bueno, toda la familia de Satán.
Que lo mejor era el diablo, ¿no? Pero y entonces, por la familia, lo mejor era el diablo.
Claro, la tía, claro, decía, es que es muy rara, a mí me da incluso un poco de miedo, decía la madre. Y lo bueno fue cuando el tío le pidió matrimonio, ahí delante de todo, ¡oh! Llega la presentadora con esa suspicacia y le dice, bueno, ¿y qué te vas a casar? ¿Por el ayuntamiento? O por la iglesia. Entonces coge la tía, mirando fijamente a los ojos a la suegra, y le dije, por la iglesia.
Y que era un anticristo, me lo den la vuelta.
Y aquí,
me lo den la vuelta.
Claro, y aquí es donde quiero llegar yo hoy al programa, no tanto en el programa, con mi hijo, que a la reflexión de por qué... todo, ¿por qué el diablo siempre quiere ir a las iglesias? ¿Qué manía le ha dado por la iglesia? O sea, cualquier película, cualquier relato, el diablo siempre tiene que terminar en una iglesia. Cojones.
Hombre, esto tiene una razón.
Es como que fuera obligado.
Me ha recordado la película de las brujas de Eastwich. No sé si os acordáis de con el Jack Nicholson, que es una peli antigua, pero que para mí es un peliculón.
Vamos a ver, es que si no existe
Damien.
Dios…
Ahí acaba el hombre Damien. Echando una bota gigante de…
todo termina.
Si no existe Dios, en teoría no existe el diablo.
Perfecto, hasta ahí puede llegar. Pero porque el diablo tiene que coger y ir a que le peguen una paliza ahí a la iglesia.
Pero no está el infierno.
Es que no lo entiendo.
A ver…
Otra que hizo, por ejemplo, el Schwarzenegger, ¿cómo se llamaba?
Sí, en los últimos días.
Los últimos, la iglesia. Todo. De hecho, siempre que tiene que coger a una, tiene que coger a una católica. Que sería una atea. Llega el diablo y hace lo que le tiene que hacer a la atea.
Me estoy recordando una película de superhéroes que protagoniza, además, Bruce Willis, que la antítesis es un tío que se salva de todos los atentados que hay, no sé qué, no sé cuántas, sí, y el otro tiene...
El protegido.
Exacto, el protegido.
El antihéroe.
El antihéroe es, y se buscan entre ellos porque si no, no tienen razón
de ser. Es el Samuel L. Jackson. Exacto. Es el
papelón que hace ahí, que se le rompen los huesos.
A mí no hace ningún... O sea, a ver, particularmente el Samuel L. Jackson este... Es que a mí no me mola nada. Ni en las películas de Tarantino siquiera, ¿eh? Bueno, he de decir que los últimos ocho...
No, pues escucha, nos estamos yendo un poquito. Exacto. Pero efectivamente, pero el diablo necesita a Dios para ser... Necesita su antítesis, joder.
Sí, sí, totalmente. Pero sigo sin entenderlo. Ahora, bueno, la pregunta
es... Lo que yo no entiendo es cómo la otra se quiere casar por la iglesia. Claro. Eso es el razonamiento. Eso es lo que no entiendo yo.
Ahí es donde quiero llevaros yo a la pregunta... ¿Por qué creéis que ella quiere casarse en la iglesia? Porque puede haber dos razones. Yo pensé en dos razones. Cuando miró a la suegra a los ojos y dijo...
Te vas a iglesia, cagar. Te vas a cagar.
No, te vas a cagar. La suegra sonrió, porque la suegra, por lo visto, era muy de iglesia, aunque su look no...
La madre del tío.
Te vas a cagar. Ha dicho,
entonces,
te vas a cagar.
No sé si dijo... Claro, me voy a casar por la iglesia porque... Ay, en cuanto me echen el agua bendita, voy a salir arriendo y te la voy a armar parda, suegra.
Que no estaría nada mal que eso ocurriese.
Por complacerla, porque quiere quedar bien con ella y ser una buena... ¿Qué pensáis?
O lo mismo que es una guacha gilipollas.
Yo creo que es una gilipollas.
Sí, yo creo que lo mismo es una guacha gilipollas.
Perdón.
Que yo llevo mi pelo rapado, soy anticristo, pero me gusta ir vestida un día de blanco. Que puede ser la razón más... Las razones más sencillas suelen ser las más...
No, pero de blanco puede ir al ayuntamiento.
Eso te iba a decir.
Ya, pero...
¿Será porque le da morbo ir a que le case el cura?
Yo qué sé, tío. Esto es para... Porque no será... Pero no
a mí me gustaría ver la cara del cura.
Pero el caso es que se casaron o no.
Pero no se lo ha preguntado nadie.
¿Se casaron o no?
No, le pidió matrimonio.
Ah, le pidió matrimonio.
Pero no le ha preguntado nadie en el programa eso. Esta pregunta tan fácil.
¿Qué pregunta?
La de ¿por qué te casas por la iglesia?
No, solo le hicieron la pregunta... ¿Tú por qué te vas a casar? ¿Por el ayuntamiento o por la iglesia? Y le dijo, ella mirando a la suegra, dijo, por la iglesia.
¿Para qué te jodas?
Cinco minutos antes había dicho que llevaba tatuado al diablo, a su madre, a su prima, a todos del diablo, claro, a toda la familia del diablo. No se dejó ni al pariente más lejano.
No, esto es como el chiste. Dice, hombre, dice, si fueses joven te casas otra vez con Pepe. Dice,
ahí, para que
se joda, pues.
Ahí tiene que haber problema. O sea, no me gustaría... Otra cuestión. ¿Vosotros creéis que la iglesia, el cura, le dejará casarse por la iglesia?
Hombre, si estaba confirmada y bautizada, supongo que sí.
Claro, o sea, es que...
Imagínate allí.
No, pero que es que el cura... O sea,
¿tiene usted algún pecado?
Bueno... o sea, si el cura lo que hay que jorar.
Mira, la cara del cura... Tú te viene una mujer, un hombre, tatuado con el diablo, con toda la familia. Tienes que poner una cara de póker.
No, un show. No, pues te voy a decir una cosa. No he tenido la suerte de ese programa, pero...
Es la primera sección tan banal que haces.
Y según me cuentas, agradezco que ayer fuera el último episodio.
A mí me dejó...
Yo agradezco que tenga internet y esas cosas. Me entretengo con otras movidas, porque váyatela.
Increíble. Mira, a mí el diablo que más me ha gustado de lo que he visto en cine y he leído fue el de Fausto de Goethe. Porque el pobre hombre dice, si yo no he hecho nada, ¿por qué? ¿Por qué hablan tan mal de mí? O sea, claro, se compara con los dioses anteriores al cristianismo. Los dioses griegos, todos unos mamones ahí, que matando a hombres, poniéndose los cuernos. O sea, eran lo peor de lo peor. Los otros. Yo, que no he hecho nada, aquí se me pone a parir.
Todas las hostias para mí.
Dice, no puede ser esto.
La misma pensó ella, eso seguro que tuvo ese razonamiento. Desde me voy a casar por la iglesia porque...
Tal cual. Es más.
Porque como el diablo no ha hecho nada.
Es que estos programas...
Son fistos ordenales.
Y otra pregunta que tendría. En Fausto de Goethe, Fausto, al diablo... O sea, el diablo simplemente le hace un trato, como el típico trato histórico.
Sí, de vende tu alma.
Exacto, vende tu alma por algo. Fausto, como es una novela antigua, obviamente, del romanticismo... Lo que al final le vende el alma es por tomar terreno en el mar, Holanda, en el mar.
Ah.
Lo que son los diques.
Sí, sí, sí.
¿Vosotros por qué le pediríais al diablo?
Estás haciendo una pregunta que había que pensárselo, ¿eh?
Mogollón.
No tengo un sentimiento tan profundo. Bueno, tendría que pensar. Esto es como pide tres deseos.
Tenéis miedo, por si acaso os lo concede.
No.
No, es que es jodido eso.
Eso.
Venderle el alma al diablo no tiene que molar mucho.
Tienes que estar muy pillado.
Tienes que estar muy hecho polvo.
Tienes que estar muy pillado, tío.
Y al final, si estás muy pillado, la vende por un chute.
Por un cubata mismamente, final, pero. Cualquier noche por un cubata. Luego se me pasa, joder.
No, que no.
Siempre hay algo, porque el diablo no es tonto. Y siempre hay algo. De hecho, a Fausto, dentro de la novela, le ofrece la juventud, le ofrece. Digamos, todos los problemas éticos.
Lo mismo a esta tía le ha ofrecido su marido.
¿Cómo?
Que lo mismo la tía ha vendido el alma al diablo por encontrar un marido con una suegra así.
Darle vueltas a las vueltas.
Que era por donde habíamos empezado, ¿no?
Yes.
A ver, ¿cómo se puede casar? Porque...
Que no se atrevéis a... Por si acaso...
Que no.
Por si acaso escoge la palabra.
Que no me has visto el programa, coño.
Que no.
La pregunta de que...
No, yo no.
¿Qué venderías tu alma?
No lo sé, Santiago, de verdad.
No lo sé, y aunque lo supiese no lo iba a contar.
Yo tampoco.
Por si acaso te oye el diablo.
Yes.
O sea, que en realidad sois creyentes.
Eso.
Hombre, de todo se pega en Cuenca, ¿eh?
Escucha, también creo en Aladino que uno vende una lámpara de tres deseos. Yo te he dicho lo de los tres deseos. Y no había que vender nada a nadie. Digo, pues me lo pensaría muy mucho. Hay que ser fino para pedir, hombre.
Tú podrías ser el diablo. Tú de vender.
Bueno, venga.
Alguna noche has hecho de diablo, seguro.
Venga.
Aprovechamos para poner un temilla.
Venga, va.
Venga, pues vamos a ponernos una maravilla, pero una auténtica maravilla que ha salido al mercado esta semana y que se llama A Brand New Me, Aretha Franklin with the Royal Philharmonic Orchestra. Una colección de 14 canciones acompañadas de sonido sinfónico y que como primer avance nos presenta Respect, un temazo que vais a flipar.
Temaco,
¿no? No, pues ya verás, que no, lo ha acompañado, es que está como remasterizado, es la hostia.
Acojónate.
Just live.
Bueno, pues para despedirnos hoy, porque hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos aquí y en Radio Color, en Hiperespacio. Y nada, vamos a despedirnos con una novedad que para nosotros es nueva, porque no lo conocíamos, que nos ha enviado Jorge Monedero, amigo y oyente del programa, lo que le agradecemos enormemente.
Gracias por oírnos.
Sí, sí.
Perdónanos nuestras cosillas.
Efectivamente. Bueno, el caso es que nos ha mandado un grupo que nos ha sorprendido mucho y sobre todo para bien, que se llaman Flatworms, y que es un grupo formado por gente de Los Ángeles que han sido integrantes de distintos grupos como The Dee of Seas o The Tea Seagulls, y que el pasado 20 de octubre presentaron su primer disco con título homónimo y que se compone de 9 temas llenos de post-punk y de guitarras llenas de riff. Así que os vamos a dejar con Red Hot Chance, que es un temazo que ya os digo que merece mucho la pena. Así que nada, la semana que viene nos vemos aquí en Hiperespacio de nuevo con mucho más y mejor.
Gracias por seguirnos, José Monedero.
Jorge.
Besos y abrazos. Vente a un día e interviene en el programa.
Sí, lo traeremos.
Buried in the dunes I saw, city of angels, calling.